En general, la sociedad peruana en su totalidad es de 1,3 a 1,5 millones de habitantes, según el censo de 1827. Censos posteriores inclusive eran cifras menores. ¿Ya? 60% de esa población eran indígenas quechohablantes, que eran de la sierra, ya lo mencionamos. Estos indígenas quechohablantes están agrupados en su gran mayoría en comunidades campesinas, cosa que no es nada raro porque hasta la actualidad existen. Pero estas comunidades, hay una cosa interesante, de Bolívar, fueron reconocidas, perdón, fueron abolidas por Bolívar como, como comunidad, o sea, porque habría que tener propiedad privada para cada uno, porque de hecho, por ejemplo, el individuo es lo que importa dentro de la revolución burguesa de la Ilustración, es el individuo el que es libre, la comunidad no, el individuo es el que tiene que poseer su libertad, y por tanto esos indígenas tienen que comprar su propiedad privada. Bueno, esto fue abolido por Bolívar, pero luego la constitución peruana, ya de la República del Perú, que ya sin Bolívar, ya durante la República, va a volver a reconocer a la comunidad indígena como dueña de sus tierras, que es una cosa que dura hasta el día de hoy. Hasta la actualidad, cuando hay juicios por tierras, los mineros llevan su documento de 1824, 25, 26, hasta la colonial, donde reconocen los predios, ¿no?, de su territorio, porque ellos son propietarios. Eso de acá se hace, Bolívar lo abole, en fin, por una cuestión de principios, principios ideológicos, ¿no? El hombre más feliz es el hombre que tiene más capacidades, entonces, la búsqueda de la felicidad, de la acumulación de bienes, el hombre tiene que tener propiedad privada, ¿no? Pero luego, el propio Parlamento peruano, como saben, pues, lo instaura nuevamente de una manera de proteger a la comunidad indígena, porque se le veía al indígena como una persona en peligro, ¿no? Hasta casi como, evidentemente, al interior, la ley interior ya concedía al resto del mundo, al resto de la sociedad peruana, como inferiores. Es una cuestión clarísima, ¿no? Señorial todavía, tenía esa mentalidad señorial la élite criolla peruana. La élite política también, que es la misma, para todo esto. Es decir, para tratar de proteger a la comunidad andina, se vuelve a instaurar la figura de la comunidad campesina que está sentenciada por la ley peruana, que está sentenciada a ser protegida, a ser negra prácticamente. Gran parte de este grupo de indígenas tienen una economía de autosubsistencia que, por más que acá su compañero sea casi igual a pobreza, en realidad no es tanta pobreza, la gente podría comer bastante bien, con tal que tuviera la capacidad de intercambio necesaria para tener una dieta diversificada. Uno no tiene que meterse en el mercado capitalista formal para poder comerciar. Ay, pues si ustedes es evidente, hay tipos de comercialización tradicional, el trueque. Es una cuestión que ni siquiera la colonia pudo destruir durante 300 años, creen que no va a seguir funcionando. Inclusive hasta el día de hoy ustedes pueden encontrar trueque en la sierra. Pueden encontrar mercado no formal y transacciones económicas no formales, no capitalistas, no, me refiero, no formales, capitalistas. Hasta ahora puede encontrar. Si hasta ahora puede encontrar, cómo no, va a ser un elemento importante de esta economía de autosubsistencia, que no es únicamente sembrar lo que vas a comer, es también comerciar de manera limitada para lograr una diversificación de productos. Es una cuestión, la famosa redistribución, la redistribución, la reciprocidad, el control de un máximo de pisos ecológicos, en fin, todas esas cosas que vienen desde el Pacífico Sur. Ahora, al mismo tiempo, y es un fenómeno que casi nace con la República, se va a dar el fenómeno del yanaconaje. ¿Ya? Antes, chicos, había una institución, un sistema colonial que obligaba a la gente a trabajar. ¿Se acuerdan cómo se llama? La mita, exactamente. La mita es ilegal. La mita ahora es ilegal, empezamos en la República, tú no puedes obligar a la gente a trabajar. Por más que los obligas a tributar, cosa que ya estás haciendo, los estás obligando a tributar porque son indígenas, nada más, está después. ¿Ya? Los estás obligando a tributar porque únicamente por una condición de nacimiento, una cuestión que es ilegal dentro de la República, anticonstitucional. Pero como no había tribunal constitucional en una época, los indígenas no tenían la manera de ir a reclamar. Y muchos de ellos no querían reclamar tampoco, vamos a ver por qué en un momento. Pero muchos de ellos van a entrar dentro de un sistema de trabajo que es el alquiler de su mano de obra, la venta de su mano de obra. Mucha gente no se va a quedar en sus comunidades campesinas sin dar los papas, sus choclos, sus quinas, sus pollos, sus ataraturas. Muchos de estos indígenas, ¿ya?, van a desligarse de sus comunidades dentro de acuérdense, ¿verdad?, dentro de la tierra. O sea, a ver, muchas comunidades están tomando de acuerdo. Pasa pues la Serna, ¿no? La Serna dice, ya, todos los hombres mayores de 18, mayores de 15, que puedan cargar un arma o lanzar una onda son parte ahora del ejército, del glorioso ejército realista, claro. Pasa San Martín al lado y se lleva a los jóvenes del otro sector. Esos jóvenes, luego de haber peleado 2 años, 3, 4, los que más, más de 4 o 5 años de la vida, luego no van a regresar pues a su pueblo, ya luego de haber aprendido castellano, saber utilizar armas, los más inteligentes, haber hecho conexiones y haber hecho contactos con sus superiores, ¿no? Van a no regresar pues a su comunidad de origen, a seguir siendo pagado por polio, ¿verdad? Van a dedicarse a, por ejemplo, capturar haciendas, a muchos de ellos, chicos, a tomar el poder de la presidencia de la República, ¿ya? Esos son los judíos, muchos de ellos van a ser los judíos, ¿ya? No, no estoy hablando de que se ha encontrado un caso, de que sí, justamente luego de la guerra de independencia llegó el poder como presidente de la República, no, eso no, ¿ya? Pero el modelo este de desestructuración de la sociedad andina sí se va a dar, y parte de uno de esos fenómenos va a ser el fenómeno del caudillaje, que vamos a ver en un momento. Ahora, muchos de ellos, para poder subsistir, van a tener que vender su mano de obra, van a tener que trasladarse fuera de sus pueblos a minas, a las minas que se están reconstruyendo, o a haciendas más grandes que todavía no estaban, que ya se habían también logrado reconstruir, para vender su mano de obra. Con lo cual entramos a un tema que también lo menciona Contreras en su texto, cómo era el asunto de la oferta de la mano de obra en el Perú. ¿Ah? No, el total es el pago. ¿Cómo era el curso del asunto de la oferta de la mano de obra? Oferta, mano de obra. ¿Ah? ¿Abundaba o escaseaba?
Escaseaba.
En el Perú, para esta época, es una cuestión que hasta los españoles durante la colonia lo van a sufrir durante. Por eso obligaban a los indígenas a trabajar con la mitad, sino porque vas a obligarlos a trabajar, así que no había falta. Al haber falta, una falta crónica, que recién se va a resolver con la explosión demográfica del siglo XX en el Perú, recién va a haber una falta crónica de mano de obra, porque la gran mayoría de la mano de obra potencial de la PEA, de la población económicamente activa, está, en la sierra al menos, está bajo este sistema de economía de autosubsistencia. Entonces, en realidad, el anaconaje sin ese va a ser una cuestión minoritaria y no tan generalizada. Igual, existió, vale la pena mencionarlo, pero no va a ser el común denominador. El común denominador va a ser escasez de mano de obra y la necesidad justamente de conseguir a través de medios legales o ilegales. El anaconaje podía ser legal o ilegal según el contexto que lo veamos, claro, la gente podía obligar. Y tú dentro de un sistema de anaconaje podías acabar siendo prácticamente esclavo de tu patrón, que le adeudabas siempre. ¿Por qué? Claro, porque él tenía. Yo quiero que tú trabajes en el mío, ¿verdad? Pero yo como sé que tú no te vas a trasladar 100 kilómetros hasta la mina si es que yo no mínimo te doy algo para viajar, ¿no? Yo te mando. Yo creo que soy el enganchador, no soy el minero, ¿verdad? Te doy un aliciente, te doy un adelanto, ¿no? Un adelanto de tu sueldo, te doy 20 pesos. Mira, por esos 20 pesos tú tienes para dejarle a tus hijos, ahí para que se mantengan, a tu esposo, se va a quedar ahí en la comunidad. Tienes para viajar y tienes para sobrevivir un mes. Es bastante plata, ¿ya? Ahora, eso de ahí, yo te lo estoy pensando en tu sueldo futuro, que todavía no te he pagado. Entonces, tú cuando llegues y luego de gastar, ¿no? En el camino, te contaste con tus amigos, te chupaste el resto de tu plata, vas a llegar casi sin nada, vas a tener que llegar y comer ese mes y vas a tener que pedirte prestado de nuevo. ¿Y quién te va a prestar de nuevo? La generosa empresa. Cuando llegue tu sueldo, te des cuenta que es una miseria y que para pagar tu deuda que ya contrajiste, con la empresa, en tu primer mes de trabajo, tienes que trabajar por lo menos año y medio para pagar esa deuda. En ese año y medio te vas a endeudar más todavía. Eso es un sistema, chicos, que eso es lo que va a derivar el anaconaje. La necesidad de mano de obra era tal que se recurrió a cualquier tipo de estrategia legal o ilegal para poder, inclusive a través de las armas y de las amenazas, para poder aumentar la mano de obra asalariada, sacarla de la economía de autosubsistencia y meterla con un empujón y una patada al mercado laboral capitalista. Es un poco más que se va a lo largo del siglo XIX. ¿Tenías un comentario?
Sí, incluso las mismas empresas que vendían este licor, que vendían estos suministros.
Lo ofrecían, exactamente.
Incluso era, la deuda era heredable, o sea, los hijos también.
Exactamente, si el padre moría en la mina, en el trabajo, el hijo tenía que asumir la deuda del padre. Eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos la llegada de chinos culíes que van a trabajar en las minas guaneras, el sistema de esclavitud que se, porque es esclavitud lo que hay aquí. Cuando ya se deroga la esclavitud, tenemos una esclavitud alternativa en el Perú por unos años, va a ser una cuestión que va a ser muy parecida por razones de anaconaje, ¿ya? Los chinos se van a endeudar a llegar al Perú por una serie de, van a pagar el transporte y van a tener que pagar sus deudas aquí, van a ser obligados a trabajar durante 10 años, 15 años para pagar su deuda, ¿no? En un contexto de esclavitud y de maltrato, ¿no? Propio más bien del antiguo régimen, ¿no? De la República del siglo XIX. Ahora, con el tributo indígena, ustedes ya saben más o menos el medio del asunto, fue quitado, ¿no? Luego fue repuesto. ¿Por qué fue quitado? Por el asunto de ideales, más o menos con lo que Bolívar había derogado la comunidad indígena, más o menos en el mismo principio, Bolívar, San Martín, perdón, había derogado el tributo, porque las personas con su propia condición natural no son grabables, ¿no? No puedes grabar a una persona por haber nacido de cierta manera, es una cuestión de estamento, es una cuestión de una sociedad estamentaria, que ya no existe porque ahora estamos en la República Peruana, que es libertaria, igualitaria, fraternal y todas esas cosas. Pero hay un asunto importante con el tributo indígena, no solo que todavía va a ser buena, va a comprender buena parte de los ingresos del, no los recursos, ojo, los ingresos del erario nacional, ¿ya? O sea, la caja del Estado peruano, ¿ya? Directamente, así como los impuestos van directamente al Estado y el Estado los redistribuye, ¿ya? Va directamente, es una cosa que el Estado le cae. Cuando se lograba recaudar, y como se lograba recaudar, además, cuando ustedes creen que estaba la SUNAT de la época, que tenía, ni ahora, yo creo que no conozco eso en mi vida, pero luego tener una deuda, se va a un policía y me está buscando una dirección vieja que puse ahí con en mi RUC, de Magdalena, que ya no vivo hace como 10 años ahí, me están buscando la policía fiscal en el Perú. En esa época, chicos, el Perú indígena no se cobraba como de cualquier manera, o sea, si se podía un poco por acá, un poco llegaba a cuentagotas, pero el promedio anual es más o menos importante, ¿ya? Y la cantidad de plata que le llegaba al Estado, por más poca que fuera, era la única, junto a las aduanas, era la poca plata que le caía al Estado peruano. Aunque fuera poca, era un poquito de lo que lograba hacer funcionar una manija, una clavija del Estado, ¿ya? Ahora, ¿por qué la población indígena no se rebeló en masa cuando se le volvió a imponer el impuesto? ¿Por qué lo que sucedió en Iquicha en 1827 no fue una cuestión generalizada en los Andes peruanos cuando alguien le dijo, ¿usted le pone un impuesto extra a usted que? Claro, un impuesto cuando son jóvenes en las torres. De repente sale un llanta y voy a hablar. Como ese cuando lo hace, sale a decir, me va a robar un impuesto a los alumnos únicamente de la Universidad de la Perú, o sea, los alumnos. Pero esa es la única razón, ¿eh? Se matricularon y agarran impuestos. Ustedes tranquilamente se vienen acá el día del 7 día de clase, no ha pasado nada. No, había protestas. Había todo un. Me tenían juicio al Estado, salían a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, se echarían gasolina y se quemarían en la Corte de la Amazónica. No estoy diciendo que no haya habido resistencia del pago del tributo, por supuesto que la hubo. Pero en su gran mayoría, la aceptación del pago del tributo fue generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué los indígenas no se rebelaron ante una situación que era una situación heredada de la colonia? Que es algo que supuestamente, se nos ha siempre contado, que oprimió al indígena. El indígena era un ser oprimido en la colonia. ¿Por qué el indígena no se rebela luego de haber pasado a la república cuando le ponen una de las estructuras, en este caso, de impuestos coloniales más clásicas?
Porque solamente ya había asimilado que era parte del sistema.
Puede ser, pero también entonces los criollos tendrían que haber asimilado que su posición en la sociedad siempre era de estar debajo de los españoles y nunca se hubieran revelado ni siquiera en una. Con esa mentalidad, olvídate de cambios sociales y revoluciones a lo largo de la historia. La gente normalmente no se acostumbra.
Por eso
no. No, a veces la gente parece tener tolerancia, pero a veces la gente también, ¿no? O sea, puede ser que sí como puede ser que no, pero hay una cuestión que va más allá. Una cuestión que nos explica por qué en este caso la cuestión fue sí. ¿De repente qué cosa? Lo estaban obligando, ¿a través de qué? Del enorme ejército peruano que de repente apareció, pues claro, que no tenías plata ni para nada, pero tenías plata para matar a un ejército imaginario. Esto no es el Señor de los Anillos, ¿verdad? Donde va a Aragón un grupo de muertos y los convoca para pelear contra unos elefantes gigantes. No está pasando. Es lo más complicado. No había fuerza, el Estado no había fuerza vacía. No había Estado. La Constitución Andina, Dios mío. Estamos tratando de definir acá lo que es un poco la definición de los Andes, y tú estás hablando de la cosmovisión andina. ¿Cuál es la cosmovisión andina?
No, o sea.
¿Qué tipo de plaga? ¿Sí, Curiacocha? ¿Según un Curiacocha? ¿Según un cholo toledo? No, a ver, entiendo a qué te refieres, ¿ya? O sea, es como una cuestión de a partir de la costumbre, a partir de que pasa una ley. Ya, va por ahí, pero no tenemos cosas concretas que ustedes no están tomando en cuenta, chicos. A ver, cuando ustedes pagan impuestos.
Ah,
por ahí un poquito la cosa, chicos. Ya, a ver. Cuando ustedes pagan impuestos, ¿qué asumen que van a recibir?
Beneficios.
Servicios. Pero también qué? No únicamente servicios.
Beneficios.
Claro, derechos. Ya, somos un poquito más republicanos democráticos, ¿ya? Derechos. Va a decir, derechos van a recibir servicios para la distribución de riqueza, etc. Y además, ustedes son parte, y ahí lo que comentó su compañera, sobre eso de sentirse parte del Estado, también va detrás de esta idea de colaborar con el Estado. Pero aquí, ojo, no es una colaboración cualquiera. No quiero decirte que el resto de grupos sociales del Perú no pagaban impuestos, pero sí es el único grupo que pagaba impuestos por tener una condición natural determinada, por ser indígena. Chicos, pero tienen la cuestión que ustedes tienen que entender, que es que los indígenas, cuando han pagado impuestos esos 300 años de Colombia, han recibido justamente han recibido beneficios. O sea, a ver, nadie va a pagar impuestos 300 años sin que le caiga pues un algo de vuelta de vez en cuando. El Estado colonial, ¿ya?, financiaba en gran parte, o sea, los beneficios que le puso el mantenimiento de caminos, el poco que podía haber habido en la época, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, los puentes de la época. Yo no estoy hablando de un Estado moderno, ojo, ¿ah? Pero a ver, o sea, la administración de justicia para el indígena, había audiencia en el Cusco, había administración de justicia donde los indígenas podían ir. Todo eso era financiado, y el indígena, al pagar su impuesto, muchas veces no lo pagaba en metálico, no lo pagaba en plata, si no lo pagaba yendo a trabajar a otra parte, ¿ya? Era una manera también de pagar su impuesto, o a veces, tenían plata, lo pagaba, pero no tenían plata, que la gran mayoría de las veces simplemente trabajabas en la hacienda del costado, y con eso se consideraba que habías pagado tu impuesto, se equivalía el jornal de trabajo por la cantidad de plata que tenías que pagar. El indígena, cuando está pagando, está haciendo un pacto con el otro, está haciendo un pacto con el Estado. El Estado colonial, el Estado republicano, lo que sea, pero está haciendo un pacto con un contrato social con el Estado. ¿Eh? Hasta ahora el impuesto es algo universal. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos del mismo Estado, y formar parte de él nos hace no solo poseedor de derechos, sino también es responsable de deberes para con el Estado, ¿ya? Chicos, si bien es cierto eso de privilegios y deberes puede sonar una cosa muy utilitaria, en el fondo es una de las bases del pacto social. Por eso todos somos peruanos, porque pagamos impuestos en el Perú, salvo, por supuesto, que lo paguen en Estados Unidos, ¿no? Y en la cárcel que lo paguen Gran Caimán, una isla ahí perdida, que desaparece en cualquier tsunami en cualquier momento, ¿no? Entonces, chicos, cuando el tributo indígena era pagado en la República, los indígenas asumieron, y no siempre se les cumplió, por eso, dentro de otros factores, los indígenas se rebelaron en 1827, porque el tributo indígena muchas veces sí se pagó, pero no hubo Estado que respondiera al pacto social, no hubo Estado que devolviera los beneficios, no hubo Estado que diera los derechos. No hubo Estado que asegurara la seguridad, no hubo Estado que construyera la infraestructura de la nación. No hubo. En ese momento es que algunos se rebelaron, ¿verdad? Pero la gran mayoría continuó pagando, porque en el fondo, de una u otra manera, recibía algún tipo de beneficio. La ausencia del Estado a veces puede ser un beneficio también. Tú pagas tu impuesto, pero el Estado te deja en paz. Paga el impuesto y sale, haz lo que quieras en tu región. Esa figura, tranquila, ellos. El Estado es una cosa gravísima, estás prácticamente delegando la autoridad territorial del Estado. Pero para la población local era lo mejor, posiblemente. Y también va muy acorde a los nuevos centros de poder regionales que van surgiendo en el sur andino, por ejemplo, ¿no? que van a empezar a pagar tributo, pero cuyo tributo se va a empezar a quedar en la zona, y va a empezar a dinamizar la zona también. Ahora, hay otra razón por la cual es, sobre todo los criollos, querían ponerle tributo indígena a los indios. No únicamente para que el Estado tenga plata, hay otra razón más que tiene que ver con el acceso al mercado, y está en la lectura de Contreras también.
¿Para que trabajen?
Exacto, para que ganen un jornal, pero eso que trabajan es un acto demasiado concreto. En el fondo, ¿cuál es la intención final de ese trabajo?
Para que sean parte del mercado.
Para que se incorporen al mercado formal capitalista. Para formar un Estado capitalista, para formar una economía, perdón, un mercado capitalista, Una de las maneras que los criollos de su tiempo pensaron que iba a servir para que obligara al indígena a dejar la subsistencia e irse a trabajar en una mina, en una hacienda, a ganar un jornal y luego irse al mercado del pueblo a comprar a comprarse un producto y con eso entrar, ¿no?, al mercado capitalista, al mercado formal, esa era la idea un poquito también de mantener el tributo indígena, ¿ya? ¿Sirvió realmente? En los 20 años que se pagó, en realidad, el mercado capitalista del Perú se expandió de una manera muy irregular, muy irregular. Recién con el humano empieza a haber gasolina, ¿ya?, para que ese mercado capitalista empiece a expandirse de una manera mucho más grande, ¿ya? Porque el mercado capitalista sin capital no funciona. Ahora, en fin, en el caso de los cristianos ya lo habían dicho. Ahora, pasemos a otro.
Pero si los criollos tenían eso en la
Era una de las razones.
En todo caso, ¿por qué no utilizaron la producción de moneda en esa época? Porque muchas de las transacciones que se hacían dentro del país eran, o sea, la hacienda a la que trabajaba le daba un papel que decía vale por
tanto. Ajá, porque no había moneda.
Claro, o sea, porque encima nosotros producíamos plata, porque no hubo mayor, digamos, mayor movimiento monetario.
Eso sería con el amigo Contreras, lo dice. A ver, hay una cuestión bien clara con el asunto. ¿Qué es la moneda, chicos? ¿Qué es una moneda? En el fondo, ¿qué representa la moneda?
Oro.
Si está hecha de oro, es oro, no representa el oro. La moneda. Sí, claro. Representa la riqueza personal, la acumulación de moneda, representa la riqueza que uno puede tener, pero sobre todo la moneda es una representación de la riqueza total del Estado. La cantidad de monedas que hay en un país debería representar más, el circulante debería representar de una manera, ya actualmente se utilizan pues formas y todo el asunto, debería representar más la riqueza, ¿no?, interna del país, ¿ya? Más o menos ese es el, ¿no?, según las reservas que tenemos, según las reservas de factores. Muy bien. En esta época de acá, ¿ustedes cómo creen que era la situación de la moneda? El periodo contrario lo saben muy bien. ¿Cuál era la situación de la moneda en el Perú? Escasa, sumamente escasa. Como mi compañera dice, que dice bien, pero que no le dio Contreras, pero somos un país, argentino, no, eso es pobre, ¿no? Pupi, no, es pobre. Si argentífero es oro y pupífero es plata. Ya, somos un argentífero, como dice su compañera. Quiere decir esa palabra simplemente. ¿Por qué no tenemos cantidades de monedas y de plata por todas partes? ¿Por qué no? Porque las minas pueden estar ahí, pero la plata está ahí metida, nadie la puede sacar. Hay escasez de plata. Entonces, ¿el Estado qué hace para poder tener plata? Es agarrar la moneda del circulante, ¿no?, confiscarla, fundirla, hacer la plata y venderla afuera. Por eso no hay moneda en el Perú. Por eso no hay moneda en el Perú. Por eso no hay moneda. Por eso hay una falta crónica de moneda. La moneda como en esta etapa inicial, ¿no?, de estos últimos 20 años de la economía peruana. Porque el Estado, ante su necesidad desesperada de riqueza, hasta va a comerse la moneda para poder fundirla y transformarla en plata, que era finalmente lo que era. Era una moneda hecha a base de plata. Pero ya no está hecha a base de plata. En fin, ¿la voy a preguntar más sobre eso? Está muy interesante la cosa. Más o menos sobre tu duda.
Bueno. Que no lo explico bien, yo he leído Contreras.
Yeah.
Realmente no le da esa respuesta,
pues
simplemente explica que no había
moneda. Apostamos que no es exactamente.
Más o menos lo que yo decía. No es muy explícito de todo.
¿Qué está pasando? Porque parece que voy a perder la apuesta de Barcelona con el Milan, pero puedo ganar una apuesta, quién sabe. Ya, a ver. Sí lo dice bien claramente. no es sino plata, pues, encuentro, no te lo vas a encontrar, no te lo vas a ver. Chicos, este sector, ya, porque en el fin, el sector anterior es el los blancos, no son muy difíciles de definir, y en realidad son más o menos, ¿dónde están los criollos? Son de los protagonistas de la historia en general, los conocemos, los criollos, los españoles, los peninsulares, los blancos en el Perú. Sabemos más o menos que son el centro de poder, que tienen la que casi monopolizan tanto la riqueza como el poder en el Perú, en fin, claro, ustedes ya saben que hemos aprendido constantemente. Son la población analfabeta, eso es importante, saber más o menos la proporción del 10%, concentran el 1% de ese 10% que es la gente realmente completa, concentra más del 60% de la riqueza del país, monopolizaba los cargos burocráticos, una cuestión que ustedes ya saben, que venían peleando desde el siglo XVIII, además, la gran mayoría habita en ciudades, esa población principalmente urbana. Es una correspondencia interesante. Yo creo que el grupo más interesante de todos, chicos, que es lo que finalmente va a ser el nuevo Perú, el Perú actual, ¿ya? El peruano de verdad, por decir así, es justamente el peruano que nace, bueno, eso es una idea romántica, ¿no? Estoy parafraseando cómo se le veía al mestizo, sobre todo en el siglo XIX, es esta, y eso, siglo XX, ¿no? Esta, la combinación entre las dos raíces de la peruanidad, ¿no? La de la herencia española y la de la herencia indígena. El mestizo, chicos, además, es el sector más dinámico de la sociedad peruana. Tanto a nivel biológico, porque está cruzando, por decir así, está intercambiando genes con otras razas, castas, etnias, qué sé yo. Está creando una cultura nueva, nacida a partir de una... Es una cosa larguísima esto de la cultura mestiza, es larguísimo, es un proceso que va a durar todo el siglo XIX y que recién en el siglo XX va a empezar a demostrar manifestaciones culturales muy interesantes. Y luego va a ser los indígenas lo que lo van a hacer, no los chichas, justamente. Es eso. Son el grupo más heterogéneo de todos. No solo el más dinámico, sino el más heterogéneo también. Y aquí la heterogeneidad del mestizo es una cuestión clave para entender el pensamiento. Un mestizo, que en el fondo quiere exactamente, yo sé que es, basta que haya una combinación entre español y no español, o entre indígena y no indígena, para que nazca un mestizo. Pero el mestizo en sí, o sea, ¿cuál es su condición legal? ¿Cuál es su condición? No en la República, porque en la República somos todos iguales y todo el asunto, pero en la colonia, ¿cuál es la condición legal, la condición social del mestizo? ¿Había una única? No. Exacto, si bien por una parte era mal visto, por una y otra parte hizo como una mezcla perversa de la pureza, de la raza, inclusive se le mencionó en algún momento, en el fondo eso solo nos dice una parte muy limitada y muy superficial, muy epidérmica, de lo que fueron realmente los mestizos. Los mestizos fueron un grupo muy dinámico desde la colonia. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo identificas un mestizo? Ahí yo te pongo un blanco y te pongo un indígena, es más. Sí, te pongo un blanco indígena. ¿Lo puedes identificar fácilmente? Supongo que sí. ¿Te fijas en 3-4 rasgos fenotípicos? O sea, la forma de la cara, el color de pelo, el color de la piel, el color de los ojos. Listo. ¿Un mestizo? Chicos, hay una cuestión interesante con los mestizos, que es la siguiente. En una sociedad, ¿verdad?, que ha basado su ordenamiento social, ¿verdad?, en la raza de las personas, y en un momento de la historia donde la medicina todavía no podía determinar genéticamente la pureza de la raza, uno no identifica la raza, ¿no? A través de lo que ve, a través de rasgos fenotípicos, o sea, de rasgos del cuerpo, propios del cuerpo. Muy bien. Entre el indígena y el blanco, el español, el blanco, en fin, el blanco en general, ¿verdad?, ustedes tienen una amplia gama de mestizajes diferentes, ¿verdad? De la combinación entre ambos puede salir una persona prácticamente con rasgos fenotípicos muy cercanos al padre o a la madre blanco, o pueden salir muy parecidos al otro extremo o de cualquiera de las acá. Inclusive un mestizo podía nacer aquí y en el proceso de su vida por diferentes factores, porque por ejemplo nació en el sector más cercano al indígena, nació en el sector quechohablante, pero en su vida, en el transcurso de su vida, aprendió castellano, aprendió a leer y escribir, eso lo hace un poquito más del mundo de acá. Luego se empezó a ir. El problema de negocio hizo plata, consiguió un poco de poder. Eso representa aún más a este grupo de acá. Luego, gracias a esta plata y este poder, se compró ropa de la usanza de los blancos e inclusive utiliza maquillaje que lo hace ser más blanco de lo que realmente es. Esa persona acaba siendo considerado por el resto de la sociedad, porque en el fondo eso no me importa, cómo te ven los demás, no cómo te ves tú mismo. Acaba estando en esta posición, que es muy diferente a estar en esta posición o esta en la combinación. Chicos, el mestizaje no es únicamente la combinación entre dos razas. El mestizaje es todo un sistema de cultura, inclusive. Uno es mestizo, uno tiene identidad mestiza porque crea una cultura mestiza. Y uno puede blanquearse o indianizarse siendo mestizo. Inclusive habían indígenas que se blanqueaban para tratar de estar más cerca del grupo de poder. Si eran indígenas que lo hacían, ¿cómo no va a haber mestizos que lo hacen? Esto hace a este grupo un grupo sumamente difícil de identificar. Los españoles trataron de hacerlo, ¿verdad? Los españoles inventaron nombres a los mestizos, acá mestizos, decían, si tú eres español con indígena, sale cholo. Y si eres de española con indígena hombre, sale. Y después pasaba pues a segundón, tercerón, cuarterón. Cuarterón, Quinterón, Cesterón, Saltapatrás y Montendiendo son con combinaciones que incluían a la población esclava negra también. Lo cual aquí nos pone otra complicación. No es realmente de indígenas y blancos en la colonia. También de esclavos negros. ¿Y creen que ellos no van a participar de este desafío? Por supuesto que sí. Si la cantidad de hijos de esclavas negras debido a violaciones de sus patrones blancos va a también nutrir. Yo sé que es horrible, que es como suena, pero que disculpe, así pasó, ¿ya? Gran parte de los hijos de esclavas negras que venían de las violaciones de sus amos blancos, por decir así, también van a formar parte de esa sociedad mestiza. Y cuando San Martín llegue, y muchos de ellos inclusive van a conseguir su libertad antes que sus padres por el hecho de haber sido hijos del patrón blanco, porque ya tenían sangre no esclava. Chicos, ese sector acá es el más interesante de todos. Es el más heterogéneo, es el más dinámico. Es el sector que más va a crecer en la nueva república. Es el sector que va a acabar en el siglo XX conformando en realidad lo que vamos a llegar a entender como el peruano promedio, como el que va a encarnar la peruanidad, el ideal de peruanidad en el siglo XX. Es un sector que todavía es un sector minoritario, luego va a ser el sector mayoritario de la población. Actualmente lo es. Es el sector mayoritario de la población. Es un sector todavía sin identidad cultural, la va a tener, la va a generar y va a ser muy interesante, muy rica esta identidad cultural que genera el mestizaje. Y además va a ser, gracias a esta condición de estar menos atado, de estar más libre dentro de una sociedad llena de ataduras, van a lograr muchos de ellos aprovechar el caos del propio de la guerra de independencia y van a conseguir inclusive una mejor situación previa a la independencia. Muchos van a aprovechar. Inclusive, para que vean cómo el juego este del poder únicamente se sabía, muchos indígenas que van a tener rasgos, muchos de los mestizos, que tenían rasgos más bien indígenas, van a aprovechar la independencia y la expulsión o muerte de las autoridades locales indígenas para aparecerse en el pueblo diciendo yo soy cholo, yo soy descendiente. El mestizo, esta vez, en vez de blanquearse, va a indianizarse para poder llevar el poder. Para que se den cuenta que la cuota de que el poder de civil cierto estaba principalmente concentrado acá, no es que aquí no existiera también una cuota de poder. Muchos mestizos, en el contexto de la independencia, pudieron hacerse de una cuota de poder dentro del espacio, por decir así, indígena de la sociedad peruana. También, como esto de acá, chicos, nunca es una vía de una sola vía, pero es una pista de una sola vía, siempre. Y es una cosa típica del mestizaje. El mestizaje es una cuestión de constante tránsito, ¿verdad? Tránsito biológico, tránsito genético, tránsito cultural, tránsito en general. Este chico es el grupo que va a acabar siendo casi esa protagonista, ¿no? Esos son los que diciendo que van a ser las masas peruanas, ¿no? Las van a estar ahí apoyando a Sánchez Cerro, a de la Torre, a Mariátegui, en fin. ellos van a ser los que van a estar, estar detrás de, de casi todas las presidencias de Perú de los últimos 20 años. De, en fin, ya vamos a ir viendo la historia de los mestizos, no se preocupen, en su momento. Bueno, los esclavos negros, no vamos a dejar afuera, es un sector muy importante, no solo importante por su cantidad, que lo fueron, ¿ya? Fueron importantes por cantidad, pero sobre todo por el aporte a la cultura peruana, que es actualmente pero indiscutible y aún no valorado en muchos casos. Los esclavos negros, más o menos se calculaba que para el momento de la independencia eran 40.000 habitantes dentro, parece poco, ¿ya? Pero en fin, pero estaban con, no importa en los esclavos es la cantidad, sino importa en qué, dónde estaban, el esclavo dónde se ubica dentro de la sociedad. Para todo esto, más o menos se calcula que en total, los esclavos negros en total, llegaron al Perú más de 100.000. Pero, quedémonos con la cifra más o menos que se ha sacado de los censos de la Primera República, de 40.000. Ahora, ¿esos esclavos dónde vivían? En las haciendas, es cierto, pero principalmente ¿dónde? No solo en la costa, ¿en dónde?
En Lima.
En Lima. ¿Y dentro de Lima, en dónde?
¿En el cercado?
¿Ah? No. Solo existía el cercado en Lima en la época. No había, Miraflores era un balneario, es cierto, pero todo, el metropolitano todavía no había funcionado. No había abierto. Chicos, un día el esclavo vive en la casa misma del amo. Ya, cierto. Vive en los confines, en el galpón, al costado. Pero vive cerca al amo. ¿Ya? Chicos, el esclavo, por el hecho de ser esclavo, le ponen una condición de inferioridad con la sociedad, pero también por la necesidad que hay una persona que ha ido a Anna Harent, la famosa dialéctica entre el amo y el esclavo. Hay una teoría de la, muy famosa de Anna Harent, muy interesante, que dice que la exista, que el que en el fondo trata, en el fondo el que necesita realmente para su propia existencia la existencia del esclavo es el amo. El amo necesita al esclavo para poder confirmar su propia naturaleza de amo, ¿verdad? No es una cuestión únicamente de yo tengo más esclavos porque me da más fuerza de trabajo, más poder, más poder adquisitivo o representa más riqueza. No. Únicamente hay una cuestión psicológica en la relación entre amo y esclavitud, ¿verdad? Eso hacía que muchos amos tuvieron una relación muy extraña con sus esclavos. Este caso de las violaciones, chicos, no les he mencionado que es un caso que nunca ha sido estudiado por las cifras. No hay denuncias de violaciones de las esclavas negras. Pero inclusive apagó en muchos casos, eso se nota en los testamentos de los amos, o en los juicios que le acogieron las esclavas a los amos a veces, por favor. Y los amos que se enamoraban de sus esclavas. Sucedió, más de una vez, definitivamente, chicos. Esta relación, y a mí una cosa que tampoco le parece tan rara, si la relación entre hombres y mujeres debería tocar una relación vertical, ¿por qué la esclavitud, que era una relación vertical, no podía entrar ahí nomás al costadito también? Es muy brillante, funciona así la sociedad, pero para la época no era nada raro, ¿ya? Chicos, los esclavos, al estar tan cerca del poder, ¿ya?, los hacía ser más importantes que únicamente el sector no explotado de la sociedad peruana. ¿Ya? Si nos quedamos con esa idea de que era el sector explotado, así, endemoniado, explotado, hasta inclusive medio siglo, medio del siglo XIX, nos hacemos parecer una sarta de pelleles que nunca hicieron nada por su libertad, eso es mentira. Los esclavos fueron activos actores de su libertad. Y eso lo hicieron porque en gran parte estaban cerca, estaban muy cerca, estaban casi en medio de los grupos de poder. Y entendieron los mecanismos para poder salir, muchas veces mecanismos de los propios grupos de poder también, ¿verdad? Una de las maneras más comunes como los esclavos compraban su libertad era siendo mutuales, como los mutuales, la hora de ahorros. ¿Y eso lo inventaron los esclavos? ¿Dónde? ¿En el barco de África? ¿Que los mandaba de África? ¿Ahí lo inventaron? No, eso lo sacaron, dirás, del sistema de crédito español, europeo, ¿verdad? Entonces, chicos, los esclavos son un sector también mucho más interesante de lo que así nos parece, se nos ha enseñado. Principalmente estaban en la ciudad de acá, vivieron en Lima, la gran mayoría, es el dato que les dije. Trabajaron mucho en panaderías, en molinos, en talleres y en gran parte como sirvientes. Ojo que no únicamente eran sirvientes, eran también profesionales manuales, como se decía también en la época. Y bueno, existe libertad de vientres, todos los hijos esclavos nacen libres desde 1891. Eso sí es algo que ni Bolívar ni nadie va a cambiar, por lo menos hasta la década del 50, 30 años después, cuando finalmente Ramón Castilla va a declarar la libertad de los esclavos. Yo creo que ya hemos terminado las 2 horas, estamos acá. Sí, nos quedan 8 minutos. Lo que vendría es un poco justamente lo de economía, pero eso ya estamos viendo con la lectura de Contreras, que por favor tiene que continuar y es larga, yo sé, larga, pero no es tediosa. Yo he leído cosas de historia económica y saben que la lectura de Contreras es una, ¿no? Una cosa facilísima, de leer, es divertida, tiene un montón de datos interesantes. Terminen de leerla, chicos, porque esta situación de crisis económica no es eterna tampoco, va a terminar y tienen que entender cuáles son desde ya, cuáles son los cambios que hay en las estructuras económicas del país con miras a la aparición de un nuevo recurso que vamos a empezar a aprovechar, que va a ser el guano. ¿Ya? Eso vamos a discutirlo en parte mañana. ¿Ya? Lean, por favor. La semana pasada que empezaron a leer.